¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Con qué estamos hoy?
Mira, voy, sinceramente, no quiero ser plasta, pero todo lo contrario. Me comprometí hace una semana exactamente a no olvidarnos de Venezuela y cada vez que veo una noticia de esta se me pone la piel de gallina. Ayer llegó una foto de la France Press a todas las redacciones y a partir de ahí cada uno se buscó la vida para una noticia absolutamente atroz y cuando te pones a leerla es espectacular. Fíjate el titular. Hasta los animales se mueren de hambre en los zoológicos de Venezuela. Se refiere a una foto de un puma en el zoológico metropolitano de Maracaibo, en el estado petrolero, uno de los estados más ricos del país, en teoría, de Zulia. Leo textualmente. Este zoo cerró sus puertas hace unos días justo después de que un medio de comunicación publicara las fotos. Se ha llegado a sacrificar patos, cerdos, cabras, para dar de comer a otros. Pero como mucho, da para que coman una vez al día. Los felinos ya no tienen fuerzas ni para reclamar un trozo de carne. Con casi 40 grados de temperatura se acercan a la valla y luego vuelven a tirarse a la sombra de un árbol. Los trabajadores del zoo se las están ingeniando para cazar las iguanas que se crían silvestres en el parque para compensar la falta de carne. Algunas aves se han atacado unas a otras. Ha pasado con dos caricares encrestados, son dos rapaces, y con una pareja de lechuzones orejudos. De cada par solo queda uno, porque uno se comió al otro. Se están dando casos de pillaje dentro del zoo. Personas que entran a llevarse a los animales. Carne para comer. Carne y comida que no encuentran ni pueden pagar en las calles de las ciudades venezolanas. Me parece tan brutal la noticia, tan breve y tan espeluznante. Me comprometí a no olvidarnos de aquella gente y lo voy a intentar cada mañana y cada rato que pueda.
Haces bien y en ello estamos contigo.
Hola, chicos.
Ale, feliz fin de semana. Hasta esta tarde.
Chao.
Ahora, damas y caballeros, vamos a hablar de un libro que se intitula Un buen tío. No se me ocurre mejor música para presentar a Arcadi Espada que esta selecta y elegante. Bon dia, que deu-nos-ho.
¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Muy bien, querido, muy bien.
¿Qué tal? ¿Estabas el otro día fastidiado?
Estaba mig mort, pero fatal. Tú sabes que además yo soy de Stajanov y yo somos uno.
Sois uno, sí.
Exactamente, pero ni siquiera, ¿sabes?
Ni siquiera. Y yo llamándote vividor a cada momento. Cuánta injusticia.
Exactamente. Bueno, vamos a ver, Arcadi Espada, ¿por qué Francisco Camps merecía un libro en el que le designaras como un buen tío? Yo no creo que sea un mal tío, comparto el título. Y le exoneres de todo lo que se le ha acusado, al menos en uno de los aspectos de sus procesamientos.
El caso de Francisco Camps es una de las pasará a la antología de la infamia periodística española con una gran facilidad, sobre todo a partir del libro, claro, porque efectivamente el libro lo único que hace es recoger retales dispersos de esa infamia y ponerlos todos en un mismo relato. Un buen tío se explica fácilmente. Primero por una razón, yo diría que anecdótica. El primero que califica de buen tío a Camps, curiosamente, es el juez que lo lleva a la ruina, que es el juez Gors, autor de un pésimo trabajo instructor, y que es fama, que en una conversación con amigos se refiere a Camps en esos términos de no, si Camps es un buen tío, que hemos pillado conduciendo un coche de Fórmula 1 a ciento no sé qué, y en fin, y nos lo tenemos que dar para adelante. Esa es, digamos, la anécdota. Luego hay un intento de decir que todos, incluso tú mismo, eres un buen tío, todos somos buenos tíos hasta que en un momento determinado algún juez suspende esa calificación y nos dice que de una manera tal vez provisional, por un tiempo determinado, tú dejas de ser un buen tío porque has cometido un delito y tienes una sentencia. Uh-huh. El señor Camps durante 9 años ha sido tratado como un auténtico criminal, sin que efectivamente mediara una sentencia que justificara ese trato. Y de ahí la infamia, de ahí la infamia.
En el libro te centras en el diario El País como responsable de la destrucción política de Camps. Sí. Creo que se pueden ver hasta las portadas del diario sobre
169 portadas le dedico el periódico, yo hago algo menos, unas 120.
¿Qué hizo mal en su interpretación? Según tu criterio, el diario.
No, todo. Eso se explica muy fácilmente. La operación periodística del diario El País consistió en dedicarle durante 3 años, un poquito más de 3 años, 169 portadas a un hombre que se había comprado 4 trajes en la afamada tienda Milano. Ya está, uh-huh. Con eso está todo dicho.
Y que teóricamente no los había pagado, había sido un regalo.
Sí, pero bueno, efectivamente, eso es lo que El País insistió durante 169 portadas y 3 años, hasta que un jurado, primero, y luego el Tribunal Supremo, desmintieron esa afirmación. Claro, lo que pasó entre tanto es que el señor Camps llegó a la absolución en un sudario.
Te llegaste a reunir con el sastre de los trajes.
Ah, sí, esa fue una conversación maravillosa.
¿Qué te contaba él?
Bueno, el sastre, yo fui a ver al sastre porque, por un afán casi romántico y sentimental. El sastre había declarado 6 veces, antes de decir que Camps le habían regalado los trajes, había declarado 6 veces lo contrario, ante el propio juez Garzón, una de ellas, ¿no? Y bueno, entonces su testimonio realmente tenía muy poco crédito cuando se practicó en la prueba del juicio oral. Pero yo tenía, no sé, pasado el tiempo, pensaba, hombre, quizá podemos ha prescrito todo hasta la moral. Bueno, pues vamos a Villaviciosa, un día de lluvia, conduciendo, etcétera, etcétera. Llegamos hasta allí para ver si el hombre este, pues, en fin, se tiene un rasgo de lucidez y dice, hombre, no, pues mire, ¿qué iba a hacer? No sé qué, no podía hacer otra cosa por las razones que fuera. Bueno, tuvimos una conversación muy, muy tensa durante un par de horas. No se produjo la catarsis que yo esperaba. Se volvió a levantar diciendo, jurando por todos los dioses que Camps no se había pagado los trajes. Y al final de la conversación, cuando ya estaba yo en el quicio de la puerta, se produjo un diálogo que para mí es lo más revelador de la calidad del testigo, que es el sastre Tomás, pero que prefiero no revelar aquí porque así los lectores se sienten interesados en él y porque además es difícil de explicar radiofónicamente.
Yeah. Bueno, el pasado diciembre Camps fue imputado por malversación y prevaricación en otro caso, creo que es el caso Balmor, ¿no?
Sí, Fórmula
1, sí, es por irregularidades. ¿Este caso te parece... ¿Tiene algo de grotesco también o no?
Está muy bien eso que has dicho. Es que lo has dicho, voy a utilizarlo a partir de ahora, lo haré el lema de mi casa. Por irregularidades. Sí, efectivamente no se sabe muy bien cuál es el eje, digamos, de la acusación, no sobre el señor Camps, sino sobre bastantes de los implicados. Yo ese caso lo conozco bien, relativamente bien, en todas las piezas que hasta ahora han sido más o menos públicas o han podido consultarse. Y he leído, por supuesto, todo lo que se ha publicado en la prensa. Entre ellos he leído una cosa muy, muy chusca que define la calidad del trabajo del fiscal de anticorrupción en Valencia, que es un personaje realmente singular, que a la hora de hacer llamar a declarar a Bernie Ecclestone, el patrono de la Fórmula 1, claro, Bernie Ecclestone parece que no habla el castellano, entonces hubo que hacer la declaración en inglés, y él la llevó a Google Translate, porque, bueno, como yo, en fin, Google Translate es una herramienta extraordinaria. Lo que pasa es que, claro, lo de Google Translate luego hay que mirar a ver si está bien, ¿no? Si más o menos tiene sentido, ¿no? Entonces, allí donde Bernie Ecclestone decía no, Google Translate decía sí. Y eso el hombre lo pone ahí, en la, lo incorpora en el sumario con toda... En fin, yo hice una, escribí una crónica hace muchos, unos meses de, sobre esto, sobre esta manera absolutamente increíble de instruir y de tratar de aproximarse a la verdad. En el caso de la Fórmula 1, la responsabilidad de Camps es, vamos, por lo que yo sé, y creo que sé bastantes cosas, es absurda. O sea, es que no tiene ni siquiera, ni siquiera puede mencionarse. O sea, en fin, Camps llevó la Fórmula 1 a Valencia, efectivamente. Tuvo además intangibles importantes ese, ese campeonato, como suele ser, pero desde luego, por ejemplo, no llegó a gastarse los 100 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid se gastó para intentar traer los Juegos Olímpicos a Madrid, ¿no? Si, lo digo por si se habla del uso del, del dinero, o sea, en fin, Valencia con Camps, que por cierto es el mejor gobernante que ha tenido la comunidad en la historia moderna y que es indiscutiblemente superior en su calidad política e intelectual a los gobernantes actuales, y esto lo digo yo, que no he escrito un libro biográfico sobre Camps, ni he escrito evidentemente nada sobre su gestión política, pero que tengo que decirlo porque, en fin, esa es la verdad. Pues pues ya está, no sé, me he perdido, pero es que a veces enredado en la apología me pierdo.
El sin embargo no es el único diario, el diario El País, pero Camps tampoco es el único damnificado por el populismo judicial, por fake news. ¿Eso lo recoges en el libro?
Sí, sí, vamos a ver. El diario, hay que aclarar, el diario El País como el Francisco Camps son conceptos en mi libro. Yo ni me ocupo, o sea, no hago biografías, ni juicios de intenciones, ni nada. O sea, es decir, para mí lo más inquietante de este libro, como ya lo era en otro libro que publiqué hace casi 20 años, que se llamaba Raval y que se aplicaba a un caso de, falso caso de pederastia en la ciudad de Barcelona, para mí lo importante son lo que revela respecto a todo, a la práctica, digamos, del periodismo, a la práctica de la verdad judicial, a las relaciones entre los jueces y los periodistas, a las, al catálogo de maldades retóricas, de destrucciones tan significativas, de la construcción del malvado, o sea, cómo El País llega a construir un personaje que es una caricatura, o sea, una caricatura de beato, pijo, inestable psicológicamente y hasta gay, ¿no? Es decir, cómo poco a poco, pieza a pieza, lo convierte en un hombre de paja y lo lleva a la hoguera. Bueno, pues eso que hace El País con Camps, desde luego puede hacerlo en estos momentos, y yo diría no solo en España, por supuesto, aunque en España tenemos una cultura periodística más débil, puede hacerlo cualquier periódico, ante cualquier persona, en cualquier caso.
¿Y el populismo judicial?
Bueno, populismo judicial consiste. El populismo judicial es el alpiste que los jueces inveterados practicantes, cuando se les acaba, digamos, el trabajo en la oficina de la verdad, se dedican a algunos de ellos, por suerte ni la mayoría ni los más importantes, pero se dedican a exhibir sus creencias políticas, lo único que pretenden es exactamente igual que el periodismo político, es decir, resolver complejidades de la política, como puede ser muchas veces la contratación de determinados servicios o determinadas obras públicas y tal, a la manera drástica y jacobina, porque el pueblo lo que quiere es sangre y venganza. Y entonces ellos sirven de una manera absolutamente intolerable, a mi juicio, desde el punto de vista deontológico, pero también desde el punto de vista moral, a esos intereses, con mucho mayor peligro además de lo que lo hacen evidentemente los políticos, porque las decisiones de los políticos pueden perjudicarnos, pueden llevarnos evidentemente a la ruina, pero es que un juez te puede meter en la cárcel, claro.
Arcadi, yo te felicito por este libro y por tener la originalidad y el valor de hacer también crítica del populismo periodístico, porque esto se practica poco, se critican otros populismos, pero no el periodístico. Pero te quiero preguntar por el populismo político, a partir de aquí. ¿Y cuál es tu opinión sobre esta ola que vivimos también desde hace mucho tiempo de partidos políticos, la mayoría pidiendo dimisiones inmediatas de políticos imputados?
Bueno, eso es una cosa completamente ridícula. Es decir, a mí cuando me hablan, por ejemplo, de, en este caso, ¿no?, de la responsabilidad política, ¿no? Porque enseguida cuando alguien maneja estos casos de corrupción más o menos tibios, que no aciertan a decir, a llevar a un hombre a la cárcel y tal, sí, ya, pero bueno, la responsabilidad política. Vamos a ver, yo creo que una persona una persona debe abandonar episódicamente la práctica política solamente en la instancia del proceso. O sea, me parece que cuando procesan a alguien hay un cúmulo suficiente de indicios que a mí, por lo menos para una suspensión parcial, digamos, de la militancia o de la responsabilidad política, me parece que es el momento adecuado. Y me parece que, evidentemente, la imputación, efectivamente, como tú dices, es uno de esos rasgos del populismo. O sea, su imputación fuera es uno de los rasgos más demenciales del populismo. Y me sabe muy mal que partidos a los que yo aprecio e incluso voto a veces opten por esas fantasmagorías populistas. Y te quiero... Me has dicho una cosa que me interesa sobre el populismo periodístico. Populismo periodístico peor no es el del Mirror o el del el Bild, estos periódicos sensacionalistas, para los cuales el lector ya va como, si sabes, preparado, ¿no? O sea, como diciendo, descontando, amortizando. No, lo peor es cuando se practican esas técnicas del Bild y de los diarios sensacionalistas en el interior, en el mismo núcleo, en el corazón de la prensa de referencia. Eso es lo letal y lo realmente destructivo.
Acá hay una cosa que me despierta curiosidad hace tiempo. Bueno, evidentemente tú has hecho el hallazgo de tu Dreyfus, ya lo tienes ahí sentadito en su banquito de la Isla del Diablo. Pero en parte has respondido a esta pregunta, pero ¿por qué en la abundancia de presuntos y no presuntos corruptos que nos ha dado la España actual, a qué se debe esa fijación tuya con Camps?
Si yo tuviera... No, yo no tengo mi Dreyfus. Es muy importante decirlo esto, porque al fin y al cabo lo que yo obtengo de ese Dreyfus no es nada.
Explica lo de Dreyfus.
Bueno, Dreyfus es el capitán acusado en términos antisemitas, enviado a la Isla del Diablo, sobre el cual Emil Zola escribió su Yo acuso y de alguna forma fundó la figura del intelectual paradigma.
Correcto.
Lo que tiene que estar preocupado el establishment y los ciudadanos es que hay un Dreyfus posible en España.
A lo mejor
no,
más.
No que yo lo tengo, por supuesto que hay más, seguramente hay más. Lo que pasa es que efectivamente, como tú dices, Dreyfus necesita a su cronista, porque efectivamente si las cosas no se fijan, no aparecen. Yo no tengo, es decir, yo en esto soy como, para seguir con lo francés, es como si le preguntaran a Flaubert, y perdono la desmesura, ¿pero usted por qué se ocupa de Emma Bovary? Bueno, pues no, a mí el señor Camps se me apareció en el sentido más estricto, es decir, advino. 40 años de periodismo me llevan a más o menos saber muy rápidamente cuando hay un asunto, cuando hay un argumento, cuando hay un tema. El corte de cara del señor Camps es muy diferente del mío en muchas cosas, ¿no? Yo le tengo un gran aprecio porque, naturalmente, el roce hace el cariño, ¿no? Y durante todo este tiempo, pues, evidentemente, hemos tenido mucho roce. Pero quiero decir que yo con el señor Camps no tenía nada, en fin, ni lo conocía. O sea, no tenía ni siquiera un contacto físico de haberle dado la mano en alguna cosa ya rara, ¿no? Y por supuesto sus convicciones en algunos asuntos, sus maneras, a él le gusta, por ejemplo, de una manera absolutamente histérica el deporte, en fin, etcétera, por decir algo, y luego cree que ha sido víctima de una conspiración, cosa que yo
y en este libro, que en gran parte es de praxis periodística, las conversaciones con Camps han sido importantes para escribirlo.
Las conversaciones con Camps han formado parte, efectivamente, importante de la...
¿Y qué has sacado de esas conversaciones?
Pero es que las conversaciones realmente sobre... vamos a ver, este libro, lo importante de este libro no es la verdad sobre el caso Camps, que la verdad sobre el caso Camps, en cuanto a los trajes, está perfectamente establecida. Es decir, es una verdad judicial, a diferencia del caso de Raval, el que yo me tenía que ocupar de la verdad work in progress, por así decirlo, en marcha. Este no, afortunadamente los jueces, el Tribunal Popular y el Tribunal Supremo ya dijo lo que había que decir sobre este asunto, es decir, que el señor Camps no podía ser acusado de regalos y de cohecho impropio. Por lo tanto, a mí las conversaciones con el señor Camps lo que me han servido, obviamente, es para fijar un paisaje. Pero lo importantísimo del libro es el catálogo sistemático de los mecanismos de destrucción de un hombre.
Y ni siquiera te has despertado recelos el contemplar que en el entorno de Camps, y me refiero a la Burta Valenciana, ha habido tal corrupción corrupta.
Bueno, es que yo vengo de un lugar, querido David, donde estamos muy acostumbrados a esto, ¿sabes? Es decir, yo en Cataluña, como bien sabrás, lidera la corrupción universal, yo diría. Y por lo tanto tengo una piel completamente curtida en estos asuntos. Hay una maravillosa estadística del Consejo del Poder Judicial que pone las cosas en su sitio respecto a la corrupción. Esa lista la lidera Cataluña de una manera muy amplia, seguida Andalucía, a pequeña distancia, y Valencia, ese foco de corrupción, ese nido de...
Parque temático
de la corrupción, esa... Bueno, ocupa el octavo lugar después de Asturias y antes del País Vasco.
Bueno, con la UEFA.
Claro. ¿Qué sucede ese asunto? ¿Por qué se da eso? Eso se da porque, evidentemente, se elige, por razones complicadas de explicar, pero una de ellas, evidentemente, es esa presión xenófoba que practican al unísono los madrileños y los catalanes respecto de Valencia, ¿no? Que, en fin, se ve y se advierte en el propio tratamiento que el señor Camps recibe. Mira, lo que le dicen a Camps en el diario El País, pero ya no lo que dicen sobre los hechos, la manera de tratarlo, o sea, la pleitesía, por así decirlo, el protocolo mínimo que se le debe a una persona que ganó 3 veces las elecciones, que fue un gran líder político y tal, sería imposible de pensar referido a cualquier líder catalán, incluso golpista.
Una última pregunta. La política de la retórica o la política de ficción, ¿va a seguir instalada mucho tiempo más en Cataluña después de haber visto ayer que el paso al lado de Puigdemont es para nombrar a uno que está en la cárcel y el Parlamento sigue enmarañado en ese permanente bucle melancólico de no acabar de salir nunca de la República soñada?
Prepárate a aguantarlo durante mucho tiempo por una razón que a mí me parece simple. Los insurrectos perdieron, su asalto revolucionario fracasó. El Estado acabó, en fin, el primer porrazo a la viejecita acabó con el ensueño revolucionario, gracias a la correcta actuación de la policía el 1 de octubre. El poder ahí sacó la patita y enseñó lo que una revolución costaba, y a partir de ahí, pues, en fin, esa pesadilla insurrecta y antidemocrática acabó. Ahora, lo que no va a acabar es la propaganda, porque ellos están enquistados en la propaganda. Y para eso, por ejemplo, la presidencia en Bruselas de Puigdemont es fundamental. No va a ser en absoluto el presidente simbólico que algunos medios dibujan, sino un presidente efectivo. El simbólico va a ser el de aquí. Mientras mantienen, además, pues eso, enviando a presos que no van a ser políticos presos que no van a ser presidentes al estrado, etcétera, etcétera. Es decir, mientras practican el juego de la propaganda que tú y yo, como catalanes de Socarrel, hemos llamado siempre la matraca. La matraca continuará muchos años.
Querido Arcadi, me ha hecho mucho gozo que vinieras esta mañana, pues, a echar un rato aquí.
Ya sabes a cuánto asciende también el mío.
A pesar de decirme, sabes a cuánto asciende la cuenta la próxima vez que venga.
Cosa que es difícil, hay que venir armado, pero bueno.
Bueno, debo.
Adiós,
cuídate mucho. Gracias. Ahora son y 20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ahora el momento de escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
A mí me produce asombro y a veces hasta me admira las vueltas que da la noria al burro nacionalista. Pasa por el mismo sitio 50 veces al día. Ni se aburre, ni se cansa, ni siquiera se fatiga. Es digna de admiración esta actitud tan activa que no va a ninguna parte o a la cárcel si impulsiva se pasa a la independencia al fervor secesionista. Mientras tanto, las fianzas, al juzgado sus visitas, imputación, abogados y una expresión muy de víctima que ostenta siempre en la calle, porque cree que así se humilla a cualquiera que no piense en clave nacionalista. Después de Semana Santa, la primavera florida. Y después de los exámenes, vacaciones y piscina. Y los burros de la noria seguirán gira que gira, proponiendo a las personas que en la prisión preventiva no se pueden hacer cargo, ni mandar, ni hacer de guía de extensa comunidad con una amplia autonomía. Al 155 le tienen asco y manía. Pero si siguiera así, va a durar más que Tobías, que tenía 112 cuando se acabó su vida. El delincuente fugado que la noria simboliza todavía cree que manda estando en la lejanía y nombra representantes imposibles, sin salida. Y así a la noria se da otra vuelta divertida. ¿Divertida para quién? Para empresas que hay huidas, asustadas de esta noria que no para y gira y gira. Para los contribuyentes que pagan, votan, no gritan y esperan que ya trabaje quien vive de la política. ¿Pero en serio están pensando que ya en la ONU se excitan por atender las protestas de estas personas huidas? Dan vueltas y vueltas dan, y las vueltas son las mismas, que no hay variación alguna ni cambio de perspectiva, y que hacerlo por las bravas ya saben qué significa. Y más allá de la noria hay un mundo que camina, y proyectos y trabajos, es decir, está la vida.
Si nos dejan.
Si nos dejan, nos vamos a leer todos tus WhatsApp. Si nos dejan,
pam pam,
te vamos a contar qué es lo que pasa.
Pam para pam para pam para pam.
Yo quiero que lo de Cataluña tenga arreglo.
Pues espérate, sentado.
Y pienso que existen otras cosas bajo el cielo. Si nos dejan
a ti,
falta a Edurne, Nicolás, Gistao y Herrera. Ay, si nos dejan a este guanchi que a ti te canturrea. ¡Vámonos! Y así,
parará,
juntitos los seis,
parará,
cantándole a usted, pues nos apañamos.
Y el programa,
espérate, hombre, si nos dejan,
acaba.
Te invito a la tertulia, corazón,
a la una,
y ahí nos vamos.
¡Ándale! Pues qué bonito me salió el bolero con mi mariachi.
Sí, es verdad, pero claro, nos hemos zampado medio...
Ojalá sea verdad que bajara la luz por el viento y por la lluvia. Los molinos de renovables, cuando superan los 80 kilómetros por hora, no rinden. De hecho, algunos no funcionan. Y nos escriben desde Cádiz, que es uno de los lugares de España donde más molinos de estas características hay.
O sea, ¿sí? Que hay justificación para subir la luz.
O sea, se puede subir todavía más, ¿no?
Eso dice este caballero.
Antes, porque no llueve y no hacía viento, y ahora porque llueve y hace viento.
Ja, 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 entre risas. ¡Viva Tabarnia! Grande Jaume, con personas así, a uno se le anima el día. Dentro de media hora salgo a la calle y lo voy a hacer con una sonrisa a los labios. Como no has escrito hasta hace media hora, ya estará en la calle y estará escuchando con sus auriculares pequeñitos el programa. Buenos días. Recordad, por favor, que Jaume Vives no solo es conocido por esto de Tabarnia, sino también por sus reportajes sobre los cristianos en Irak, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, eso es verdad.
Y no sé si sabe el señor Vives que la señora Colau va a cortar la Yetana por una chocolatada. Esto no...
No sabía.
Y a lo mejor coincide con esta marcha que van a iniciar dentro de unas horas, no lo sé.
Es el domingo.
Pero bueno, dentro de unas horas, dentro de 48 horas.
Cuando hubo la manifestación aquella tan famosa en Barcelona, aquel domingo que fue como el de la Epifanía, sí, de Tabarnia, las estaciones de metro colindantes estaban todas curiosamente cerradas.
Claro, sí. Por eso dice que a lo mejor curiosamente se hace una chocolatada, coincidiendo
con esta
marcha.
¿No será la primera vez que hacen alguna medida para impedir el aluvión de gente?
Pues no te extrañe. Eso llevaría a que todavía fueran más las personas que estuvieran en esa manifestación, que recordamos es el domingo, uh-huh, frente al monumento a Rafael de Casanova. Por cierto, asunto Cataluña y Puigdemont, en Yo pienso de qué, nos han dejado estas razones. Fernando.
Yo le pediría, por favor, a los jueces de este país, por Dios, que se den un poquito prisa con esto del Puigdemont, por Dios. Que se den un poquito prisa y que lo juzguen a todos. Pero que lo juzguen a todos metidos en una pelota y a la que lo juzguen a todos de verdad, porque esto es insoportable, Carlos. Diariamente, así llevamos, ni se sabe. Todos los días. Esto es como un mal dolor de muelas, Carlos. Diariamente, a todas horas los telediarios, a todas horas la radio. Por Dios, Carlos. Esto es peor que la fiebre que estoy pasando esta semana.
Antonio.
Lo que quería comentar es lo que tú acabas de decir. Es que lo que es impresionante es que esta gente esté viviendo a costa del erario público. Es que esto es acojonante. Con lo que nos cuesta a los mileuristas ganar el sueldo a fin de mes. Y esta gente el uno huido de la justicia cobrando, los otros que estén en la cárcel también, y los del Parlamento sin hacer nada, porque está aplicado 155 y todo lo hace el gobierno, sin hacer nada, cobrando también. Esto es una sinvergonzonería.
Y José Manuel.
Dicen que van a nombrar y que quieren poner a Sánchez de presidente. Pero a ver, este tío no dijo ante el juez que todo era una broma y que era de paz y que sí, el Parlamento tomaba un camino distinto al dejar el acta de diputado. A ver si me lo podéis explicar.
Sobre la fiebre independentista o separatista, nos dice este señor que la manera de cortarla es quitándoles el sueldo. Y nos escribe una o un independentista. Dice, el independentismo no es una fiebre. Nos sentimos nación, nada más. Una nación según este oyente, porque aquí nos escuchan de un lado, de otro y de lo demás allá. Oprimida de los tiempos de Felipe V.
Si este señor puede sentir lo que quiera, si eso no lo ponen en cuestión.
Claro, nosotros estamos aquí.
Como si se siente de raticulín.
Hueco sí, claro. A todos. Bueno, cambiamos de asunto. No vamos a estar hablando de Cataluña todo el rato. Como he dicho en mi canción, hay otras cosas bajo el cielo. Las pensiones, que preocupan y mucho a nuestros oyentes. Que las instituciones públicas participen apartando un 1% de todos los impuestos que nos cobran. Así será una aportación pequeñita para cada uno de nosotros, pero en conjunto será una gran aportación para las pensiones.
Bueno, y a mí me ha parecido muy interesante en las últimas horas, que en efecto no hemos comentado por esto de Cataluña, la propuesta ayer del presidente de gobierno de comparecer para debatir sobre las pensiones. Importantísimo ese debate en el que todos los partidos clarifiquen exactamente cómo lo quieren hacer.
Bien, ¿y la última?
Pues mira, no sé si tiene que ver con leyendas urbanas o no. Lo sabrás tú mejor que nadie, Carlos, porque llevas en contacto con Cuba desde hace décadas. Dice, con el zoo de Venezuela, comentario que ha hecho el Tron, ocurre como con el de Cuba en los años 90. Allí apareció un cartel que decía, por favor, no le eche comida a los animales. Por favor, no se coma la comida de los animales. Por favor, no se coma a los animales. No sé si es un chiste.
Sí, hombre.
O es un cartel que alguien puso ahí de cachondeo, sí, de coña,
puede ser,
porque fueron los momentos más duros de la historia de Cuba.
Y en el caso de Venezuela el chiste se hace verdad, porque lo que nos ha contado Expósito es que es así, exactamente.
De todas formas, aquí entra en juego la pirámide de Maslow. A mí me da mucha pena los animales, pero ahora mismo tengo toda mi capacidad compasiva con los seres humanos. Ajá. En Venezuela, digo.
Claro, sí.
En efecto, también es cierto. Pero lo que ocurre con el zoo explica hasta qué extremo se ha llegado. Claro. Sí.
Pues ahora, damas y caballeros, ha llegado el momento de hablar de fluchos.
Hombre, es que tenemos que hablar de fluchos. Algunos me dicen, a ver, un truco para que el día sea menos duro para nuestros pies. Pues oye, apunta, fluchos, zapatos, fluchos. Es que alguno incluso dice que es caminar sobre una nube. Lo que sí es cierto es que sus suelas son increíbles, se nota que son zapatos 100% artesanos y sus diseños son geniales. Así que consigue tus zapatos fluchos y experimenta la comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora en General Óptica miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora en General Óptica también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
Un queso de denominación de origen Cabrales.
Un jamón de bellota pata negra de Jabugo.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen del mundo.
Arroz de Calasparra.
Lentejas de la Armuña.
Pastas italianas.
Todo esto y mucho más en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
Money, Tuesday, Wednesday, Thursday.
¿Qué dices? Lunes es Monday y Money es dinero.
Pues eso, lunes, Money.
Desde el próximo lunes 5 de marzo, descubre la nueva revista Actualidad Económica. Gratis con tu periódico El Mundo. La mejor información de economía. Nueva revista Actualidad Económica. Todos los lunes gratis con El Mundo.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Es el momento de la puntilla de la semana que ya nos trae Francisco Robles a continuación.
La primera lección que imparten los partidos en primero de política interna es muy breve. Consta de una sola frase y dice así: nunca osarás criticar a los pensionistas. Si un alumno con vocación de pertenecer al aparato pregunta por qué, lo expulsan inmediatamente de la carrera, por tonto. La razón por la que no se puede criticar al pensionista es más que evidente. Es una razón electoral. En España hay más de 9 millones de pensionistas. Y no es que sean votantes, es que son los que siempre votan. Así que los partidos no osan criticarlos por nada del mundo. Ahora que se ha encendido la rebelión de los pensionistas, hay que salirse del carril marcado por la corrección política. Y hay que decir algunas cosas claras, muy claras. España no podrá permitirse, dentro de poco, el mantenimiento del actual sistema de pensiones por unos motivos que no tienen nada que ver con las ideologías. Vivimos en un país donde hay pensionistas que cobran el doble o más del doble que el joven que los ha sustituido en el trabajo, literalmente, y sin tener que pagar hipoteca ni criar hijos. Y eso no puede ser, y además es matemáticamente imposible. Como tampoco puede ser que un tipo en perfecto estado de revista se jubile a los 60 años, o a los 50 y tantos, como algunos lo firmaríamos ahora mismo. La esperanza de vida crece a un ritmo casi galopante. Ese jubilado puede cobrar durante más de 20 o 30 años una pensión que rebasa ampliamente el sueldo medio de un currito, y además con las medicinas gratis. ¿Quién sostiene eso? Ya sabemos que todo lo expuesto no lo dirá nunca un político con luz y taquígrafos, o con foco y micrófonos, pero es la pura verdad. Al sistema le van a estallar las costuras ya mismo. Un sistema que no aguanta el más mínimo análisis matemático o aritmético. Pero tranquilos, ningún gobernante alzará la voz para defender esto, porque los pensionistas, además de tomar las medicinas de balde y de viajar con el inserso, votan. Y con las cosas de votar no se juega.
Sabéis que hoy, y además seguramente os dirigiréis para allá, está en Besapiés Jesús de Medinaceli, en la Plaza de Jesús de Madrid, y además que se forman largas colas bajo la intemperie y bajo esta lluvia pertinaz de Madrid para ver al señor de Madrid. Bueno, que sepáis.
No ha ido el chubasquerito ni con el señor,
¿no? Sí, pues, sí, exactamente. Vais para allá.
El lunes no quiere venir, pero nosotros vamos.
Sí. Muy devotos.
Bueno, pues hacéis muy bien porque...
Yo me voy con Santi al aeropuerto.
Al aeropuerto.
A Bilbao.
¿Te puedes contar con Santi? Por raro es un taxi, ¿no?
¿Eh?
Por raro es un taxi, los dos juntos.
Pues está una marcha dedicada a Jesús de Medinaceli, muy hermosa, muy hermosa.
La próxima Champions, el Madrid debería meterla en Cibeles con esta música.
Me gusta la idea.
La próxima Champions, ¿que tú crees que va a ser esta?
No, esta creo que no. Pero bueno, estamos ahitos.
Yo mantengo la ilusión.
El himno de la Champions es de Händel.
¿Grabos?
Bueno.
Recordémoslo. Es música clásica.
Ya lo hizo Händel pensando en la Champions.
Evidentemente.
Claro,
en el Madrid. Son tan compliquistas que se lo creen.
Bueno, en estos minutos de Canal Rancio,
hombre, por favor,
tan maravillosos, diarios, ¿sabes la gente cuánto agradece que todos los días durante la cuaresma escuchemos una marcha, además de los muchos lugares donde la Semana Santa es algo más que una realidad, ¿no? Donde la música de Semana Santa forma parte esencial de los desfiles procesionales, de las cofradías, de casi todas las hermandades, porque hay cofradías que van en silencio, ¿eh? Precisamente hoy el silencio está en Besapiés,
aquí
al lado en Sevilla, para quien quiere ir a verlo. Bueno, al igual que el Señor de la Sentencia en la Macarena y que muchos otros más. Hoy es un día...
Los cautivos.
Sí, los viernes de marzo. A ti, Nicolás, siempre te han gustado mucho los viernes de marzo en Cuaresma, ¿verdad?
Sí, me parecen preciosos, además.
Esto es...
Entre el invierno y la primavera.
Déjalo, ya has cumplido. No te metas en más que...
Casi los mejores del año.
Esto es...
Y Eliot hace una de sus magníficas poesías es sobre el principio de la primavera.
¿Sí? ¿Y te gusta tu tu cuaresma?
El recogimiento.
Sí, bueno. Y esto, y el ayuno de la carne, ¿no?
Sí, claro.
Me imagino que hoy tiráis por pescadito, ¿no?
Hoy tomamos qué potaje, ¿no?
Yo bacalao, hoy sí.
Bacalao.
Bacalao con
patatas. ¿Pescado se puede? Sí.
Bacalao con patatas.
Pescado se puede, ¿no?
Sí, marisco. Hay sitios donde tiraban a un cerdo al río para pescarlo y después se lo podían comer. Ah, sí. Verídico, sí. La edad media.
Yo estilo entre
tiraban
bacalao
al cochino y después lo pescaban.
Con patatas y arroz con patatas, arroz con bacalao, estas cosas. Bacalao siempre.
Tú sabes que afortunadamente los pregoneros de Sevilla tenemos una bula que bula papal, ¿eh?
Claro.
Sí, sí. No es bula de arzobispal, no, es bula papal, ¿no?
¿Y eso no nos afecta a los amigos?
¿Pero bula para qué? ¿Para comer lo que queráis?
Sí, claro. Para sí, nosotros podemos.
¿Para que no desfallezca?
Pero da igual, comen bacalao, si se alimentan de bacalao.
Sí, bueno, nos alimentamos de esas cosas, pero, en fin.
Ahora tengo mucha preocupación con lo que han descongelado hoy en casa, a ver con qué me encuentro. A lo mejor cometo un pecado involuntariamente.
Bueno, pues no debes.
Ayuno.
No debes.
¿Voy a llamar?
No debes. Bueno, de momento nos vamos al Corte Inglés.
Eso es, porque vuelven los tecnoprecios al Corte Inglés. Así que cuando compares precios, asegúrate muy bien de lo que incluyen. Los tecnoprecios incluyen en el precio de electrónica y electrodomésticos financiación, envío, puesta en marcha, seguros gratis y garantía de satisfacción. Por ejemplo, ahora en el Corte Inglés te puedes adelantar al calor porque acuérdate que siempre llega con una financiación de hasta 24 meses en aire acondicionado. Además, incluye hasta un 25% de descuento y un 10% en la instalación. También tienen financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras a partir de 349 euros. Y solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes 100 euros de descuento en convertibles HP a partir de 999 euros. Recuerda, cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen. Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, y solo los vas a encontrar en el Corte Inglés.
Adiós, chicos, chicas.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta la próxima. Ahora, noticias a las 10 de la mañana.